La Universidad Autónoma de Sinaloa, a través de Radio Universidad. Espacio de reflexión desde un enfoque diferente. Opinión de especialistas. Cápsulas. Efemérides. Conducción a cargo de Rafael Ayala Aragón. Iniciamos.
Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros en su programa Voces y Diálogos con Historia, un programa de la Facultad de Historia Perardo Guas. Estamos transmitiendo la emisión número 44 del 2023 desde Culiacán, Sinaloa, México. Les saluda Rafael Ayala y los invito para que nos sigan por el Facebook Live para que nos puedan ver y escuchar en vivo. Y este martes tenemos como invitado al maestro Carlos Francisco Tabizón López, el cronista oficial de la ciudad de Guamúchil, con el que vamos a platicar sobre un tema muy bonito para todos, de gran conocimiento histórico, maestro, la batalla de San Pedro. Gracias por estar aquí, maestro Tabizón.
Muchas gracias por la invitación y sobre todo mi saludo a tu público, ¿no?
Sí, gracias a todos por estarnos escuchando aquí, por estarlos viendo, maestro, por el Facebook Live de la Facultad de Historia y por Radio UAS. Sí. Maestro, gracias, y la verdad vamos a hablar sobre este tema que desde niño nosotros escuchamos, la batalla de San Pedro, de Antonio Rosales, la lucha contra los franceses, esa gran batalla que ganamos, decimos, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tuvo esta batalla de San Pedro, maestro, para iniciar con este?
Mira, hay que ver que la batalla de San Pedro es la primera derrota en batalla que se le hace al mejor ejército del mundo entonces, que era el ejército francés. ¿Y por qué era el mejor ejército del mundo? Sí, sí. Había tenido una gran experiencia en la rebelión argelia, en la conquista de la Indochina, en la batalla de Crimea, había derrotado a los rusos, y aparte una gran industria bélica atrás de ellos,
¿no? Así es.
Que era lo que les daba importancia, por lo tal traían navíos, artillería y fusiles y pistolas de muy buena calidad, ¿no?
Y sentían que nadie les podía ganar.
Sí, sí, y aparte de la experiencia militar, el armamento cuenta mucho, y muchas veces ha sucedido que en la historia los historiadores no se fijan en ese detalle tan importante de por qué un ejército es más poderoso que otro, y muchas veces en los registros no quedan los armamentos como deberían de quedar. Y aquí en la batalla de San Pedro, que pues, hay que recordar que cae primero Mazatlán, para ese tiempo, ya estamos hablando de 1864, primero hay una escaramuza y una batalla donde repelen a la cordillera en Mazatlán, pero para ese entonces la mayoría de las ciudades de México habían caído.
¿Sí?
Y la mayoría de los puertos estaban bloqueados ya por las escuadras navales francesas. La situación de México era muy desesperada. Juárez estaba refugiado en el norte del país, en Chihuahua, y los franceses iban avanzando inconteniblemente, ¿no? Entonces, y es aquí, después de la toma de Mazatlán, cuando se viene Rosales a Culiacán, porque pues no podía hacerle frente a esos barcos, 10 barcos cañoneros, entre fragatas y corbetas, ¿cuándo iban a poder?
No, pues no.
Y para que no bombardearan la ciudad de Mazatlán, se vienen a Culiacán. Entonces Maui, el jefe de la escuadra francesa, ordena al capitán Joseph Gacieli, ya sabemos el nombre completo de él y tenemos la biografía de Gacieli, muy interesante por cierto, que venga en la fragata Lucifer, con aproximadamente, era un barco, una fragata de esa época desplazaba aproximadamente 5,000 toneladas, porque eran barcos de vapor y barcos de vela al mismo tiempo. Entonces necesitaban llevar bastante combustible, pues imagínate, para
sí,
venir desde
para Europa, moverlos,
para,
¿no?
Para moverlos. Y baja a 600 elementos, que constaban de una compañía de tiradores argelinos y otra de marineros fusileros. Y además venían con ellos gente que habían reclutado, que eran parte de los conservadores del ejército conservador que venía con ellos, ¿no? Entonces un aproximado de 600 hombres y desembarcan un 19 de diciembre, como hoy, en el puerto
precisamente
de Altata, llegan a Altata, desembarcan el 20 y el 21 empiezan a hacer caminar y a hacer recorridos y inspeccionan. Y también sabe, en eso obviamente tenía sus espías, Antonio Rosales, general y, digo, coronel entonces y gobernador del estado de Sinaloa. Y sus espías le dicen que van desembarcando. Entonces él junta jóvenes de Culiacán, él trae 264 soldados que venían con él desde Mazatlán. Traía un poco más, pero en la batalla de Laval contra los losadistas pierde varios hombres. Entonces él con 264 convoca a ir a pelear con los franceses a jóvenes de Culiacán, entre aguadores, cornaleros y todos.
A defender la patria.
A defender la patria. Dice Ignacio Ramírez que era tan hábil su voz que se parecía al gran poeta Tirteo. Aquel hombre que ayudó a los espartanos con sus cantos a vencer a una rebelión que estuvieron muy fuerte en contra de ellos, ¿no? Ese es un tema, ¿no?
Es todo un tema, ¿no?
La poesía.
Porque sí hay gente muy buena para, para convocar, ¿no? Precisamente y defender a la patria que en estos momentos se ocupaba.
Exactamente, sí. Uno de los versos de Tirteo dice: si quieres ver y andar mendigando por otros países con tu familia, tus padres ya han entrado en años y tus niños muriéndose de hambre, no defiendas tu patria.
Oh, fíjate, qué fuerte, mamá, ¿no?
Imagínate, porque eso, Ignacio Ramírez, que fue prácticamente el descubridor de Rosales, hasta le regala una pistola y una espada.
¿Ah, sí?
Que la tenemos, es un sable, que lo tenemos en el Museo Regional del Ébora.
O sea, visitar el Museo Regional del Ébora, porque sí, ahí están muchísimas armamentos, ¿no?
Armamento, por eso nos dimos cuenta de que estos franceses que llegan a invadir y quieren tomar Culiacán, ¿por qué quieren tomar Culiacán? Porque sabían que en Culiacán había una historia minera de cientos de años y familias que habían acumulado oro y que lo tenían en el subsuelo de sus casas y venían a levantarle los pisos como lo habían hecho en Mazatlán. En Mazatlán llegaron los franceses y en las casas importantes a levantar pisos y a buscar dinero para pagarle a las tropas.
Hasta en las paredes, ¿no?
Hasta las paredes tumbaban, buscaban en las norias, en todas partes donde encontraban.
Entonces, Antonio Rosales se dan cuenta que están allá en Altata, convoca
y logra juntar 400 hombres aproximadamente. Y él manda a las fuerzas del capitán Francisco Tolentino, que traía los lanceros famosos, a que los incite al combate. Primero los incita y están en Abolato, pero hay una arboleda que les impedía hacer un combate bien. Y entonces con fuego a distancia, como dicen, a tiro de pistola, empezaron a dispararle, a provocar al ejército francés, que pernota ahí en Nahuelato, pero al otro día, el día 22, sigue corretea a los guerrilleros estos.
Se lo van trayendo.
Y precisamente al lugar donde Antonio Rosales planea darles batalla. ¿Por qué? Porque los rifles que tenían...
Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué en ese lugar, no?
Porque en ese lugar, o sea, en primer lugar, no hay... La guerra se basa en la sorpresa. Y en que tú escojas como general el terreno donde vas a pelear, porque...
Si estás en mi casa, yo elijo dónde vamos a pelear, ¿no?
Exactamente. Y entonces, pues también porque las armas de los franceses eran muy superiores a las nuestras. Nomás el más corrientito, que era el rifle imperial del 50, inventado en 1859, o puesta en producción en masa más bien, con la bala Minier, los rifles eran de arma rayada, o sea que podían disparar en forma efectiva a 400 metros y las balas podían llegar hasta 800 metros. Entonces no era fácil enfrentarlo, por eso habían sido un ejército invencible. Entonces él lo lleva a un recodo del camino al que al dar vuelta se enfrentan al ejército mexicano, que ya había tomado posiciones con cuatro cañones que eran de arma lisa al frente, con Evaristo González era el que dirigía. Después está García Granados con otras dos piezas de artillería ligera, a la mano izquierda y a la derecha el coronel Correa con el batallón Hidalgo.
Francisco, parece que estás ahí presente.
Sí, sí.
Nos lo estás describiendo como si estuvieras ahí presente.
Y llegan los franceses, se colocan a la mano derecha los franceses y los marineros franceses y los argelinos y los conservadores al frente con dos piezas de artillería que eran obuses de piezas rayadas con balas no solamente de metralla sino que eran balas explosivas y que podían cargar cuatro veces más rápido. Eran marca Schneider y eran hechos de bronce comprimido, o sea, lo que les permitía pues lograr una mayor distancia hasta 2 kilómetros.
Armamento traían los franceses.
Armamento de lo mejor, y eran un ejército más numeroso y mejor armado. Entonces viene el encuentro, media hora de disparos de fusilería y de cañones, y se van acercando. Entonces Rosales da la orden de atacar con bayoneta.
Cuerpo a cuerpo.
A cuerpo a cuerpo, porque para que no alcanzaran a seguir cargando, porque los rifles de retrocarga, que ya supimos, traían también los franceses, como era los marca Lefachus, que eran pistolas, revólveres de casquillos. Y traían también el fusil Weiss, que era de origen austriaco, también de retrocarga con cartuchos. Que era un Lorenz, se llamaba el fusil, y lo habían convertido de que eran de avancarga primero, o sea que se cargaban por punta, metía la bala, metía la pólvora, después la bala, después un trapito, y pues te llevaba mucho tiempo. Entonces con estos fusiles disparabas cuatro veces más rápido los fusiles estos Weiss, los fusiles Lafachaus y los fusiles belgas, porque traían de los tres tipos, cuatro tipos de fusiles y pistolas 9 milímetros, pero de casquillo, que iba contra las pistolas de retaque nuestros. O sea, era muchísima la ventaja. Por eso se viene el ataque a la bayoneta, y los muchachos de Culiacán, los 136 jóvenes que no sabían pelear a la bayoneta porque eran soldados bisoños, se agarran con los machetes, y bravo los muchachos con los machetes, se pelean contra la élite del ejército francés, que eran los argelinos, que eran de cuenta los suavos, que eran las fuerzas más fogueadas, que habían peleado en más batallas y bien armados. Contra eso se lanzan los jóvenes de Culiacán. Y por otro lado, los lanceros en caballería, las cargas de caballería de los lanceros comandadas por Francisco Tolentino, que empezaron a hacerles un gran daño.
La verdad que estaba muy interesante aquí la plática con Francisco Tavizón. Vamos a hacer una pausa y regresamos a su programa Voces y Diálogos con Historia.
Para celebrar la cena de Navidad y Año Nuevo, la sidra es una de las bebidas que destacan cuando de brindar se trata. La sidra es una bebida fabricada con el jugo fermentado de la manzana o pera. Hay distintas versiones sobre el origen de la sidra. Muchos historiadores coinciden que surgió antes de Cristo, porque se han encontrado pruebas que ubican a esta bebida en civilizaciones como la de los egipcios. La sidra se considera una bebida de gratitud. Es por ello que tanto en Navidad como en Año Nuevo brindamos con sidra. Debido a que al ser una bebida espumante, la hizo un símbolo de ceremonias. Ha sido desde siempre la sidra una bebida de gran tradición que se ha extendido por todo el mundo. Brindemos por una feliz Navidad y un próspero año 2024 para ti y tu familia.
Habla Claudia Sheinbaum. El sueño de la transformación es que cada familia mexicana viva dignamente, con bienestar y felicidad. Hoy la transformación ha avanzado en todo México, en una vida mejor para las y los adultos mayores, en cada estudiante que recibe su beca, en cada mujer y hombre que siembra vida. La transformación nos une con caminos, ferrocarriles y vuela alto. Seguiremos avanzando, con honestidad, resultados y amor al pueblo.
Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
Bien. Regresamos al programa Voces y Diálogo con Historia y saludamos con mucho gusto a los que nos siguen por el Facebook Live de la Facultad de Historia y a todos ustedes que nos escuchan por Radio UAS. La verdad, muchas gracias. Quiero mandar un saludo a Alejandra Silva Insunza. Saludos, Alejandra, gracias por estar aquí con nosotros. Al maestro Rafael Bojorques, a nuestra compañera y amiga Rosy González. Saludos, Rosy, a nuestro administrador de la Facultad de Historia, al licenciado Leopoldo Heras, Julio César Ibarra, a José Torres, a Carla Barraza, a Nitzia Ayala. Y quiero aprovechar este momento, maestro Francisco, para mandar un saludo a mi suegra que cumple 76 años, ahora el sábado, ya, ¿no? El 23 de diciembre. Y saludo con mucho gusto a mi suegra por sus felicitaciones, por su cumpleaños 76. Felicidades. Vamos a continuar platicando sobre la batalla de San Pedro. Aquí estamos platicando con Francisco Tabizón López, él es cronista oficial de la ciudad de Guamúchil, y sobre todo nos estamos quedando, yo me estaba imaginando, maestro Francisco, esa descripción que hace sobre precisamente cómo el ejército de Antonio Rosales dice, pues no nos queda de otra, ¿no? A luchar cuerpo a cuerpo, y si no sabemos con bayoneta, pues aquí tenemos a los machetes. Así. Y a luchar con ellos. Y ahí nos quedamos, maestro.
Sí, hace la carga con machetes, y como te decía, los jóvenes de Culiacán se pelean con los más fieros, que eran los argelinos, y al mismo tiempo le hacen las cargas de caballería con los lanceros de Jalisco, que eran comandados por el capitán Francisco Tolentino. Entonces cierran la pinza, dura 2 horas la batalla, hasta que ya habían perdido varios hombres, los franceses y los conservadores, y también los nuestros. Había muerto el capitán Ramírez, había sido herido en el vientre García Granados, y fue una batalla cruenta, dura, pero 400 hombres contra 600, y aquellos, los franceses, el mejor ejército del mundo, ya después de 2 horas de combate, clavan las bayonetas en las arenas del río Culiacán, y cruzan los brazos como dándose entender que ya estaban vencidos y derrotados, esperando la muerte, porque hay que recordar que cuando llega en ese año de este Maximiliano de Habsburgo a tomar el imperio mexicano,
el famoso segundo imperio,
establece una ley en octubre que a todo prisionero o rebelde que lo encontraron con las armas, que peleara contra el ejército francés, fuera pasado por las armas. Entonces los franceses esperaban que los iban a matar.
Hasta aquí llegamos
y ya los empiezan a desarmarlos y los empiezan a juntar y a traérselos a Culiacán. La gente de Culiacán no creía lo que estaba viendo cuando viene el ejército francés vencido. Algunas familias de Culiacán ya habían tenido la gracia de adornar las calles y con oropeles y con papel de China para recibir a los franceses, que creían que iban a venir a festejarlos, porque había traidores también aquí. Es más, tratan de... en su estrategia, los franceses creían que los traidores que había en Culiacán les iban a facilitar las cosas, cosa que Rosales no se dejó, a pesar del dinero que le quisieron dar y comprarlo, ¿no? Entonces, ver al ejército francés desfilar por las calles fue impresionante. Fue la primera vez, y eso nos lo dice José María Iglesias en la revista histórica, que es la primera vez que se derrotó al ejército francés y que se le quitaron sus obuses, sus cañones, sus armamentos, sus medallas y todo el bagaje militar con que traían. Entonces, el ejército francés ese 22
de diciembre... Sí entró, pero derrotado, ¿no?
Derrotado. El día 23 de diciembre entra derrotado a Culiacán. Rosales, magnánimo, de Gacieli le quiere entregar la espada y se la deja, que la dama que tenía la dignidad de tenerla. Y hay gente que le quiere besar la mano, dice, aquí nosotros no le besamos las manos a los hombres, ¿no?
No.
Entonces, porque se sienten agradecidos de que no los maten. Y además, en la Casa de la Moneda, aquí en Culiacán, los heridos son curados y atendidos. Deberían haber quedado agradecidos los franceses con ese buen trato, cosa que posteriormente demostraron no ser tan agradecidos, ¿no? Pero, pues eso no le quita la grandeza de alma y de espíritu que tenía Antonio Rosales.
Porque en periódico yo he escuchado, bueno, he leído, investigado que en periódicos franceses hablan de lo que nos está platicando usted, maestro,
claro,
Francisco, de cómo se comportaron, cómo se comportó Antonio Rosales con los prisioneros, cómo se comportó y cómo siguió este proceso de la batalla de San Pedro, y admirados también, ¿no?, por lo que había sucedido.
Mira, la primera publicación que hacen los franceses fue el 15 de marzo de 1865, donde sacan esa litografía de la batalla de San Pedro, y que dice, el general Cortés fue sorprendido, pues obviamente una de las armas principales de la guerra, la sorpresa, fue sorprendido y derrotado, pero mal lo dicen cuando es asesinado o muere en batalla Rosales el 24 de septiembre de 1865 en Álamos, que dan esquelas, con sentido pésame, y lo publican los franceses por la muerte de Rosales, porque ninguna persona había sido tan generosa como él al darles tan buen trato, haciendo un ejército derrotado.
De ahí lo glorioso, maestro Francisco, de la batalla de San Pedro.
Sí,
¿no?
Sí, y aparte, como es la primera derrota, dice Juárez que es la piedra miliar que de donde descansa el triunfo de la República, porque ya supieron la manera de cómo derrotarlos. Anteriormente no se les había derrotado, había habido guerrillas en Tabasco, en Oaxaca, en otro, porque acuérdate que la segunda caída de Puebla, todas las ciudades cayeron como castillos de naipes. ¿Y por qué caían? Porque la iglesia amenazaba con excomulgar al que se defendiera de los franceses, o al que atacase a los franceses. Y como los norteños somos un poquito más herejes, por llamarle de una manera, por nuestra origen sefardí, entonces somos menos creídos en esas cosas, pues... Es en el norte donde los grandes ejércitos se forman y las grandes batallas que al fin de cuentas vienen derrotando al ejército francés y también tropas importantes en los altos de Michoacán, en algunas partes también de Tabasco, Chiapas y otras partes en Veracruz, pero principalmente las grandes huestes que derrotaron al ejército francés son norteñas, ¿no?
Y ahorita mencionaba algo muy importante, maestro Francisco, también una derrota antes mentalmente, ¿no? A través de decir, pues es el ejército más poderoso, trae mejores armas, la iglesia nos va a excomulgar, no vamos a luchar, vamos a poner los banderines, pero a favor de los franceses, no a favor de Antonio Rosales. Así pues es. Resulta que por eso Juárez menciona esto, pero resulta que no únicamente derrotamos en lo físico, también lo derrotamos mentalmente.
Claro.
En la ideología, ¿no?
Exactamente, o sea, en la guerra lo principal que un ejército debe tener es una moral alta.
Así es.
Y esa moral alta se les bajó a los franceses, eso nos subió a nosotros los mexicanos, y se sube la esperanza de poderlos derrotar, a tal grado de que los franceses muchas veces dicen que hay güeros y blancos en Sinaloa porque somos descendientes de franceses. Ahí quiero desmentir esa mentira tan grande. En primer lugar, los franceses casi nunca salieron del circo estricto, casi de hierro, que se les puso alrededor de Mazatlán. Y así duraron hasta el noviembre de 1966, cuando se retiran. Y días antes de que se retiraran, les cae un famoso, un ciclón, ese, un 4 de octubre de 1866, y les hunde una fragata en Mazatlán. Y dice el general encargado de la plaza, ¿qué podemos hacer en esta tierra donde hasta Dios es chinaco?
Estaba hasta, con nosotros estaba la naturaleza.
Hasta la divinidad también.
Hasta la divinidad estaba con nosotros. Es, la verdad que es muy interesante cómo a las personas que nos están escuchando, cómo se fue dando, que el maestro Francisco nos ha estado detallando acerca de la batalla de San Pedro y la importancia que tuvo para Sinaloa y para México.
Sí, ¿no? Claro. Y quisiera decir una cosa sobre la frase que te dije de que mucha gente cree que somos descendientes de franceses.
Adelante, maestro.
Hay que recordar que los franceses no se casaban hasta los 40 años, cuando estaban parte del ejército. Y muchas mazatlecas que estaban acostumbradas a ser pagadas por oro por su belleza, porque pues, la belleza de las mazatlecas es proverbial, creyeron que a lo mejor iban a tener a alguna ventaja de casarse con un francés, pero se dieron cuenta que eran demasiado tacaños y que además ellos eran infieles en el amor y tenían su Luis y su Alfonso en el barco. No hubo manera mucho de juntar, sí había, puede haber quedado a alguno, pero hay más franceses que llegaron después.
Maestro, y ahí sigue en los periódicos concursos de poesía acerca de Antonio Rosales, de la batalla de San Pedro, y se va dando, ¿no?, este proceso en el cual glorifican la batalla. ¡Nos despedimos, maestro!
No, gracias, muchas gracias por nosotros. Muchas gracias
por muy interesante por la plática. A nombre del programa Voz y Diálogo con Historia, de nuestra directora, doctora María Los Ángeles y Tale García Murillo, le deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Y de igual forma agradecemos el apoyo de Gerardo López para la transmisión de Facebook Live, a Celina en la edición, el apoyo de Radio UAS y sobre todo de nuestra universidad. Gracias, nos vemos en enero.
Gracias por su atención.